Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El gobierno ha salido en tromba a defender a David Sánchez tras su renuncia como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, un cargo en el que ni él mismo fue capaz de justificar ante la justicia cuando empezó a investigarle por prevaricación y tráfico de influencias. Ricardo Rodríguez.
La renuncia de David Sánchez lleva al mismo gobierno a presentarlo como la víctima de una persecución dada su condición de hermano del presidente, mientras prosigue la investigación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la creación de su puesto. Tanto Félix Bolaños como Óscar López decidieron sacar la artillería pesada.
Existe una cacería. Quiero desde ahora pedir a esa jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares.
La máquina del fango persigue a personas inocentes mientras otros se fuman un puro en su ático, pagado con comisiones ilegales. Es lo que pasa con la señora Ayuso.
En medio de un suma y sigue de pronunciamiento, los socialistas juzgan un despropósito la causa y apuntan a que si al final todo acaba en archivo, habrá supuesto un daño irreversible. ¿Cómo le resarcirán? Se preguntan de forma retórica en distintos estamentos del Ejecutivo.
Y por otro lado, la Audiencia Nacional ha reactivado el caso Pegasus, pidiendo información a Francia y reclamando más colaboración con Israel. De momento, el Estado hebreo ignora las peticiones. Patricia Rossetti.
Explica el juez Calama que los informes del Centro Criptológico Nacional señalan que la información facilitada por Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos extraídos de los teléfonos infectados. Esos informes destacan que el tipo de software utilizado hace prácticamente imposible la identificación del autor del ataque, y los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna de las infiltraciones a los teléfonos móviles. Es técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido acceder los atacantes. El juez Calama considera necesario llevar a cabo un intercambio más amplio con las autoridades francesas. Necesita más información sobre el programa informático Pegasus y envía además una comisión rogatoria a Israel porque todavía no ha recibido respuesta de la información pedida en mayo de 2022 con ampliación posterior. Información que necesita.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Guardia Civil traslada hoy a Huelva al principal sospechoso de la desaparición de Noemí, una mujer de 48 años que desapareció en el mes de junio. El arresto adelantado por COPE se produjo ayer en la Puerta del Sol. En paralelo fue detenido su padre, su hermana y su tía, a quien investigan por homicidio y ocultación del cadáver. Juan Baño.
Momento decisivo en la investigación bajo secreto para localizar el cuerpo de Noemí Villar Manchega, 48 años. Ayer tarde era detenido el principal sospechoso, Antonio el Morenito, novio de la mujer cuando esta desapareció en Santa Olalla, en Huelva. Lo denunció su hermana en junio. Detenido en plena Puerta del Sol, en Madrid, ofreció resistencia e intentó evitar su localización. Ha pasado la noche en la comandancia de Tres Cantos y esta mañana es trasladado a Huelva. Allí continúa la búsqueda del cuerpo en un impresionante despliegue, al tiempo que se ha detenido a la tía del Morenito, hermana del padre. Se le acusa de homicidio y ocultación de cadáver. Antes fueron arrestados el padre de Antonio y la hermana. Álvaro Rodríguez, su defensa, ha presentado un escrito.
Un escrito porque yo sinceramente pienso que a estos señores, salvo que le imputen una muerte, realmente ellos no tienen obligación de acusar a su hermano y a su hijo. Por lo tanto, encubrimiento no existe.
Se trata de determinar el papel jugado por cada uno de los arrestados en lo que se da por hecho es un crimen con ocultación del cuerpo.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo, ponedores. Bienvenidos en este viernes que es 7 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y espero poder continuar con el programa hasta las 6 de la mañana después de ese ataque de tos que sufrí hace nada, unos minutos. Me ahogaba, Ana, directamente.
Sí, sí.
O sea, ha habido un momento que creía que me tiraba al suelo, me ahogaba. Es de esto No es un ataque de voz que digas, ay, de tos, que digas, sí, voy a toser. No, no, me estaba quedando asfixiada, no tenía completamente, me había quedado sin oxígeno. Y era muy difícil, ¿verdad?, que así te salga la voz cuando no tienes aire. Estamos poniendo las calles, lo vamos a hacer, como digo, hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Ana Quílez, tenemos un montón de cosas que
muchísimas
contar, ¿verdad?
Uh-huh. Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar nuestro querido Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y también vamos a escuchar a Enrique Fegel, filósofo e influencer, sobre las redes sociales, la privacidad y todo lo que hay detrás del mundo digital.
Estupendo, de esto vamos a hablar en esta hora. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación. Ya sabes que nos puedes dejar mensajes en nuestro Facebook. Hoy estamos hablando de viajes. También notas de voz en el WhatsApp 662-942-605 contándonos un poco pues cuál ha sido el viaje de tu vida o cuál tienes previsto que sea el viaje de tu vida si todavía no has podido realizarlo y quién te va a acompañar. Hay un teléfono también de estudio, el 950-6006, que es gratuito. Queremos que lo marques para entrar en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. Y 9 de la madrugada, seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando mensajes de los ponedores y también leyendo como el de Charlie, que dice, pues yo el mejor viaje que he hecho en mi vida fue cuando fui a Hendaya y me enamoré allí. Y luego también a Miami, nos ha contado que esos han sido los dos viajazos de su vida. Hombre, el que te enamores en un viaje es un puntazo.
Sí, porque además ya esa ciudad ya para ti va a ser especial para toda la vida, exactamente. Javier Aparicio nos dice, pues mira, yo espero hacer, hasta que el cuerpo aguante, el que espero hacer es en agosto, al Gran Premio Urbano de Motos en La Bañeza, que por cierto, lo recomiendo a todos aquellos que amamos este deporte llamado motociclismo. José Barboya nos dice, pues mira, el viaje más interesante fue cuando viajé a Filipinas, pero por trabajo. Eso sí, fue espectacular, pero mucha incertidumbre por las cosas que vi allí. No quiero decir todo lo que vi para que las personas que siguen el programa no hagan
cábalas. Para que vayamos, claro, para que vayamos.
Claro, hombre. Igual que con las películas no se hace spoilers ni con las series, pues con los viajes tampoco. Begoña nos dice, hola, buenas tardes, bueno, buenas noches, ponedores. El viaje de mi vida está por llegar, como también está por llegar mi acompañante.
Ah, bueno, yeah. bueno, claro. Menudo misterio.
Hombre, nos deja ahí. Yo espero ahí tener actualización si llegan a ocurrir las dos cosas, ¿eh?
Que nos lo cuente, sí.
Por
Oye,
supuesto.
Mira a Lorenzo que dice, mi viaje más alucinante y entrañable fue en Venezuela. Conocí a gente fabulosa y parajes que se tienen que ver para opinar. Un Edén en el Caribe Oriental. En esta foto os mando el Parque Nacional de Mochima. Es espectacular. O sea, la foto que ha mandado es de postal. Y me encanta, la verdad. Venezuela tiene que ser
preciosa.
Una locura.
Sí. Carlos nos dice, creo que el viaje que más he disfrutado fue una Semana Santa que nos fuimos a Marruecos, pues una panda de amigos, y lo pasamos genial. Eso sí, fuimos en un todoterreno y una furgoneta e hicimos unos 3.000 kilómetros, pero estuvo genial. Los mejores viajes siempre han sido con amigos que ya son como familia.
Genial. En el WhatsApp 662942605, a ver qué nos cuentan los ponedores.
Buenas noches, familia de ponedores. Soy Carmen Ortiz y os llamo desde Madrid. Yo he estado en Orlando, Beatriz, y desde luego es delicioso. Y a mí en un parque temático, era la época de ET y me saludó ET. Me dijo goodbye, Carmen, cuando salí del parque. Pero yo, mi ilusión más grande, aunque he conocido y he viajado por bastantes países de los diferentes continentes, es cuando fui a conocer el lugar donde había nacido, que es Jaén. Y ya he ido de muy mayor, ya hará, no sé, a lo mejor 8 años y yo tengo 70 y tantos. Y me sorprendió muchísimo y también me gustó mucho el parque de Cazorla y Las Villas, que es maravilloso. Y la ciudad de Baeza y Úbeda. Tienes que visitar Jaén, que tiene muchos atractivos. Muchas gracias y enhorabuena por atenderme y os felicito por vuestro programa, que es magnífico.
Qué bueno, qué gran recomendación, sí, la verdad, porque Jaén es otra de nuestras provincias pues más desatendidas,
sí,
un poco, ¿no?
Un poco
como Teruel, como las dos provincias de Extremadura, ellas tienen esa cosita de no tener la atención que tienen otras localidades, como puede ser Sevilla, Toledo, San Sebastián. Y es verdad que Jaén es una gran desconocida y mira todo lo que nos ha contado, que puede tener cosas maravillosas. Esas cosas hay que apuntarlas.
Sí, sí. Y sobre todo que a veces miramos mucho de fuera de aquí, o sea, a otros países, y es que en España tenemos grandes joyas que a veces se nos olvida que existen.
Que no hemos visto todavía. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, en nuestro Facebook. También déjame notas de voz, como ha hecho Carmen, en el 662-942-605. Y ahora nos tenemos que meter en el cine. Es algo que hacemos todos los viernes, claro. Nos toca ir al cine y conocer también las plataformas que estrenan hoy numerosas producciones. Para eso ya está aquí con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre, deseando que nos pongas al día de los estrenos. Hoy empiezas con un drama existencial muy esperado. Lo has titulado como Cuando la voz traicionó a la gran diva de la ópera, María Callas.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. Mi vida es la ópera. No existe la razón en la ópera.
Sí, el título original es María, así lo tituló Pablo Larraín, este chileno que ya ha hecho un montón de biopic bastante premiado, 48 años, Santiago de Chile, que empezó con Fuga, Tony Madero, bastante agresivo también con el club, y luego ya empezó con Neruda, Jackie, Spencer, biografías que tienen ese carácter que he dicho de drama existencial, en algún caso cargando un poco las tintas. A mí me parecieron todas ellas, sobre todo Jackie y Spencer, bastante oscuras, incluso sórdidas en algún momento. Aquí también hay un punto con María Callas, que es la recta final antes de que muriera el 16 de septiembre de 1977 en París, a los 54 años de un infarto. Y aquí lo que sigue es su última época en la que ella ha perdido la voz, la tiene muy mal. Son los últimos 5 años de su vida, sobre todo, con lo cual el tono es crepuscular, pero aquí hay dos personajes que enriquecen muchísimo la trama y el tono, que son los dos sirvientes que tiene Ferruccio y Bruna, magníficamente interpretados por Pier Francesco Favino y por Alba Rodwatcher, que se van a ese costumbrismo del buen neorrealismo italiano y que le dan oxígeno a la película. Yo creo que en este sentido la aportación de Stephen Knight, que es el guionista de películas como Promesas del Este o Negocios Ocultos, ha ayudado a enriquecer la película y también enriquecer un poco el personaje que interpreta Angelina Jolie, con un esfuerzo de caracterización espléndido, está muy bien realmente, ¿no? Todo es un poco lánguido, poco profundo, no acabas de entrar en el alma del personaje, eso se le puede reprochar, pero es más amable que otras veces, con una música maravillosa, con el patetismo de una persona totalmente empastillada y que además tuvo pues una relación con Aristóteles Onassis, interpretados por Haluk Billinger, que era necesariamente tóxica, o sea, tampoco es nuevo lo que nos descubren. Muy bien la fotografía de Edward Lachman, a color muchas veces, pero otras veces en blanco y negro, o degradado casi hasta el blanco y negro, que le da languidez eso al tono crepuscular de la película, y muestra pues una mujer enérgica con una voz impresionante, una de las mejores cantantes de ópera, por supuesto con una banda sonora sensacional, con algún momento especialmente brillante, un encuentro que tiene con John Fitzgerald Kennedy. Y luego es menos logrado, aunque tiene interés también porque te varía un poco el tono de la película, diversos pasajes de realismo mágico que contraponen un poco a ese realismo costumbrista, que a mí es lo que más me gusta de la película, de un personaje llamado Mandrax, que es el nombre de un medicamento que toma ella y que lo interpreta en la película Cody Smith McPhee, que ella se imagina que es un periodista que le está haciendo su última entrevista larga contando su vida. Es un buen argumento, digamos un buen recurso narrativo más bien, pero en fin, se ha quedado corta la película. Esperábamos más de ella, de hecho a los Oscars solo opta a la mejor fotografía, es muy buena desde luego, ¿no? En los Globos de Oro sí que estuvo nominada Angelina Jolie a mejor actriz dramática. No ha llegado así a los Oscar. Es una buena película, al que le guste la ópera o al que le guste las historias de famosos son parecidas muchas, pues le va a gustar María Callas.
Bueno, y seguimos con otro drama familiar. Lo dices ahora, la adolescente inquieta que fue criada por su padre. No hay amor perdido, se titula.
Le he visto a tu madre.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Cuando su mujer os deja, vuestra vida se vuelve trágica.
Podría haberme hundido, pero tenía Rosa.
No sé si tienes una crisis adolescente tardía o una crisis de los 40 precoz.
Sí, el título original es más significativo porque era la hija de su padre, lo cual en el cine contemporáneo es un título original porque ha habido mucho ataque a la figura paterna. Ahora desde hace años hay una recuperación sin duda y esta es una de ellas. La ha dirigido Édouard Leduc, que es un francés de 47 años, que hizo Pedrix, algunos cortos y es su segundo largo. Se nota un poco la inseguridad en varios momentos. Y lo mejor es la actriz revelación, que estuvo nominada a los César, que es muy, muy buena actriz, Celeste Brunkel, que es la hija de este padre, que es un tipo joven, Nahuel Pérez Vizcayer, que la tuvo con 20 años y su madre fue a aparcar el coche y nunca volvió, siendo ella una bebé, con lo cual él tuvo que hacer de padre y de madre como pudo y ya se la ve a ella adolescente a punto de abandonar el nido para irse a la universidad, lo cual supone un trauma para él bastante grande, y ella misma sigue teniendo heridas por la ausencia de la madre, con lo cual también la relación con su novio, que lo interpreta bastante bien, por cierto, y le da un toque a su personaje muy culto, Mohamed Laoundi, lo hace muy bien, y él es entrenador amateur de fútbol, es un cóctel un poco manejado, o sea, te das cuenta que tiene una mirada propia de Roald Leduc, que puede ser un gran director, porque tiene momentos de narración agilísima, cortes de pronto de una situación a otra, pero enormemente ágiles, que van muy bien, y de pronto insertos como este, ¿no? Porque lo primero que les pone a sus jugadores de fútbol es un proverbio yidis, bastante conocido, que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque efectivamente la película está toda manejada por una especie de efecto del destino, de la providencia divina, como uno quiera llamarlo, donde también aparece de pronto por ahí la madre en una foto que la ve en la tele, en fin. Y a la vez un personaje que va sacándole al padre también de la propia adolescencia que está viviendo, porque claro, pues es un treintañero y está un poco perdido todavía. Con lo cual es una película interesante, brillante y original a ratos, por fuera y por dentro interesante, pero deslavazada, un poquito más para adultos, porque es una fábula moral más para adultos, también el tratamiento del sexo y de, en fin, y de otros temas que está pensado así. Pero hay que seguirle la pista al tal Édouard Leduc, porque tiene personalidad propia.
fenomenal. Creo que te ha gustado un poco menos un thriller policial del que hablamos ahora. Lo resumes como En busca de los criminales de la guerra en Siria, que es un tema además muy actual. El título es La Red Fantasma.
Creamos el grupo para que los que huyeron de Siria los detuviesen y los juzgasen.
No puedo quedarme aquí.
Pondrás en peligro al grupo.
Ante la mínima sospecha volverá a desaparecer de nuevo.
Este es de otro, de un francés que se llama Jonathan Millet. Estamos con muchos franceses hoy, o en Francia como la primera, porque se ambienta en París. Y este es parisino de 39 años, también en torno a 30-40 son casi todos los directores de hoy, que además su primera película se titula Ceuta, dulce prisión. Aquí no ha llegado a España, luego tampoco llegó La desaparición, y ha llegado esta con una cierta vitola de película interesante. Tuvo dos nominaciones a los César franceses. Es la historia de un profesor de literatura sirio que trabaja como obrero en Estrasburgo, bueno, como obrero como lo que pueda, porque no ha podido encontrar mejores trabajos. Ha escapado de allí tras la muerte de su mujer y su hijo en un bombardeo. Él fue torturado por el régimen de Bashar al-Assad y enseguida, porque no es un secreto ni... Él está ayudando a una organización secreta, de ahí el título, La Red Fantasma, que busca criminales de guerra del régimen de Assad para juzgarlos. Claro, desde el principio ya hay una tentación clara en todos los que están en esa red de tomarse la justicia por su mano. Entonces él va a ir siguiendo a un profesor de universidad que está haciendo ahí una tesis y tal, y que cree que es uno de sus torturadores. Con lo cual ya hay una tensión, una persecución ahí. Todo está basado en hechos reales. Eso le da ciertamente entidad al asunto, porque enseguida se ve que hay historias ahí para parar un tren, que la realidad siempre supera a la ficción. Todo esto es desconocido por su madre, con la que tiene videoconferencia. Su madre ha estado en Siria, pero ahora está en Beirut. De hecho, hay un viaje de la Beirut que es bastante interesante. Problema que tiene la película, que es muy lenta. Tiene un ritmo moroso de esto, nada que ver con los thriller convencionales, y que yo creo que se ha pasado un poco en su... al asumir lo que siempre se llama el polar francés. La intriga de esta es como muy fría, muy distante y tal. Dices, bueno, esto es demasiado, porque te cuesta implicarte con los personajes y tampoco te cuenta tanto de ellos. Con lo cual a mí me ha decepcionado un poquito al final. Siendo una película sólida, me ha dejado un poco frío. Por eso del polar francés, quizá.
Bueno, nos queda claro. Saltamos ahora al cine de animación. Nos llega una fantasía animada que dices que es una notable producción rusa con sugerente trama. El título es Finnick, un monstruo en cada casa.
Es difícil de imaginar, pero estos seres invisibles viven con nosotros.
Sin humanos, no hay problema.
Los humanos han convertido esta casa en un circo de tres pistas.
Bueno, el título no es muy original y enseguida pues Monsters y tal está en la cabeza. Yo no tenía mucha ilusión con esta película. Es de un director llamado Denis Chernov, Leningrado, 54 años, que ya hizo Kikoriki, que no estaba mal. Es una serie luego convertida en varias películas, no estaba mal. Ha sido animador en Angry Birds Toon y director también, lo cual dice ya bastante del nivel de animación que tiene. Hizo El Osito Bloom, que estaba muy bien. Pero es que esta es una sorpresa, la de Finnick, porque creo que se convierte en el mejor animador ruso, con una producción espléndida y una narrativa que en principio copia varias cosas, pero es bastante original. Pues son criaturas peludas que velan por el hogar, que los llaman finlandeses. Yo no sé si esto tiene arraigo en la cultura rusa, del norte de Rusia, que linda con Finlandia, lo llaman los finlandeses. A esta especie de seres y tal, como si fuesen duendes, y que tienen un punto también de ángel de la guarda. El problema es que el Finnick es un gamberro de estos finlandeses, que en vez de hacerle la vida agradable a los componentes de su casa, que la casa donde él está, pues les hace todo tipo de pillerías. Hasta que llega una familia muy poco convencional que pasan de él, y entonces se produce toda una debate ahí, todo un arco del personaje que es bastante interesante. Los diseños son originales, aunque tiene ecos de mucha gente, claro. La animación es de grandísima calidad, está muy bien. Y el guion es creativo, entretenido, profundo, divertido, emotivo, con diversos niveles de lectura, con personajes que son más cartoon, como la madre, el padre y el jefe, pero luego a la vez con un componente de magia y de bastante bueno. La música de Sergei Siborov es bastante buena. Con lo cual hay que apuntar el nombre de este director y también de la empresa que ha hecho la película, Dazzler Media, porque el nivel es muy alto. sea, es una película bastante buena, es una propuesta estupenda para toda la familia en estas fechas, porque además no solo divierte, sino también que incita a pensar sobre muchos temas de actualidad, con lo cual bienvenida sea Finnick, un monstruo en cada casa.
Estupenda esta propuesta. Ahora otro título de animación que tú llamas ecológica, Stop Motion Suiza para salvar la selva de Borneo, que se titula Salvajes.
Has encontrado el camino, busca la luz.
Con locura, apágala y ya verás. La linterna de los nómadas. ¿Crees que desaparecerá todo el bosque?
Pues sí, en efecto, el suizo Claude Barras, un tipo de 51 años que hizo Mi nombre es Calabacín, hizo más cosas, pero esta tuvo bastante éxito y bastantes premios. Stop Motion, muy original, en ese caso era un niño en hogar de acogida con un tipo de animación de muñecos, que es la Stop Motion, bastante original. Y aquí también tiene un cierto componente, digamos, dramático, porque es una niña que ha perdido a su madre, supuestamente comida por una pantera. Ella es indígena en Borneo, aunque vive en la ciudad con su padre, pero retorna allí donde se están produciendo conflictos con los madereros que están poco a poco comiéndose la selva. La historia es buena, es previsible, no es que sea demasiado original, quizá un poquito indigenista y quizá también un poquito naturalista a la hora de mostrar las desnudeces de los personajes y tal, todo esto con muñecos que son muy caricaturizados, pero en fin. Hay un cierto naturalismo que a veces puede ser un poquito desagradable, pero la animación es magnífica, la ambientación también, realmente es una película valiosa. Creo que, no, que está un poquito sobrevalorada, fue nominada al César al Findlay Animación, también tuvo dos nominaciones en los premios del cine europeo. Creo que el guión no es para tanto y se alarga un poco, así como la primera hora es muy buena, toda la recta final, son 87 minutos, cuesta un poco más, se dilata demasiado, el final es un poquito abrupto, pero es interesante también con todas las reflexiones sobre la ecología actual, las multinacionales que van cargándose ecosistemas enteros, todas las relaciones con los animales que no dejan de ser un poquito ingenuas en la película, también con un cierto, digamos, animismo también propio de allí de Borneo en lo que hace referencia a la posible trascendencia de la película. Se queda ahí. Con lo cual, bien, es una buena película, se deja ver. Al que le guste la animación debería verla porque es muy buen stop motion, animación de muñecos y Salvajes, pues eso, está bien, mantiene el nivel.
Bueno, y de tus selecciones acabas con un thriller satírico que lo denominas como un sangriento entramado muy al estilo de los Coen, Fuera de la Ley.
Queremos que parezca un asesino, cogeremos la pasta y le cargaremos el marrón a otro.
¿Has hecho esto antes?
Puede que sea imposible llevar una buena vida.
Ha habido muertos.
Somos buena gente y nos pasarán cosas buenas.
Bueno, es muy, muy al estilo de los Coen con un punto de Tarantino, o sea que yo creo que ya la gente se ubicará, la ha dirigido Pozzi Ponziroli, un tipo de Los Ángeles de 43 años, hizo Colford, la serie Steel the King y sobre todo una película, un western de estos actuales bastante potente, titulado All Henry, que a mí me gustó bastante. Aquí sigue el estilo de los Coen, sobre todo en Fargo, y hace un thriller satírico, en mi opinión, contra la avaricia. Es como otra fábula moral y a favor también del destino y la providencia, que va jugando malas pasadas y buenas pasadas a uno y a otro, persiguiendo un dinero que han robado por ahí y que lo van persiguiendo, pues a modo de Moody Boom Movie, un policía indio que acaba de caer en el pueblo este del Midwest, que están ahí perdidos, y un cowboy insensato, menos mal que el indio es sensato. Pero claro, la insensatez se contagia. Y cuando hay dinero por medio, pues empiezan a hacer tonterías unos y otros y empieza a haber sangre por todos los lados. Es bastante sangrienta la película, es un poco zafia también el tratamiento del sexo en los diálogos, o sea, y luego es demasiado puzzle. O sea, ahí depende ya, como uno sea muy racionalista, acaba un poco agotado de tantos golpes del destino, idas y venidas del dinero, y del humor negro, que el humor negro siempre es peleón porque es muy particular. El reparto es muy bueno, desde luego, Himesh Patel lo hace muy bien y Joseph Gordon-Levitt, de malote, policía malote, lo hace también muy bien. Y además está por ahí Lily James, que siempre se agradece su presencia. Bueno, película interesante, pero creo que no es ni para todos los públicos ni para todos los paladares, pero al que le guste el thriller, quizá Fuera de la Ley le tire.
Bueno, ¿tienes algo más en el mercadillo, Jero?
Bueno, pues hay alguna cosa interesante, como Bodegón con fantasmas, que es una película española muy friki. Pues son como cuatro cortos rurales sobre extrañas presencias. Al que le guste el terror o lo friki o lo singular, le va a gustar. El desafío de Sofía, pues es un melodrama un poco extremado brasileño sobre una deportista que quiere abortar, pero no puede, porque ahí es un poco alegato pro aborto. Y luego hay un buen documental sobre Led Zeppelin, Becoming. Led Zeppelin, que está muy bien, largo, potente, extenso, y al que le guste la música y en concreto esta mítica banda, le va a gustar mucho este documental.
Perfecto, vamos a acabar en punta con una película de 13 que es una obra maestra, El hombre tranquilo, de John Ford.
Pues en efecto, tenemos la suerte de ponerla esta noche en Classics, en el programa que presentamos Juan Orellana y yo. ¿Qué voy a contar? Pues una de las obras maestras de la historia del cine, en mi opinión. O sea, que estará en las listas de 10 mejores películas de millones de personas en todo el mundo, porque John Ford, que era un autor de westerns sensacional, aquí rinde homenaje a su Irlanda natal, y toda esa humanidad que destila en westerns como La diligencia, El hombre que mató a Liberty Balas, o incluso en thrillers como El desertor, que también tiene un toque de irlandés muy potente, pues aquí se convierte en una especie de comedia dramática, romántica, sensacional, con John Wayne, Maureen O'Hara en estado de gracia y sobre todo con un secundario de lujo, Barry Fitzgerald, que es el borrachín que va llevándoles de un lado a otro. Ella quiere casarse con él, se quieren casar, pero el hermano no quiere darle parte de, en fin, de la dote, y ella pelea para que haga lo que sea John Wayne, que no quiere pelear porque tiene detrás de él un pasado que es muy doloroso. Interesantísima, vamos, no interesantísima, es magistral. Y es una delicia volver a verla. Y recordemos que es una película homenajeada nada menos que por Steven Spielberg en E.T., en una secuencia magistral en la que John Wayne le da un beso a ella en la casa con el viento soplando. Y luego que un autor español magnífico, un director llamado José Luis Guerín, hizo un documental antológico titulado Innisfree, contando toda la verdad que había en esa película, entrevistando a muchos de los habitantes del pueblo donde se rodó la película. Muchos de los secundarios, por supuesto, son de allí. Luego están Watt Bohr, Victor McLaglen, o sea, los habituales en el cine de John Ford, incluso Francis Ford, el hermano de John Ford, que no se llama muy bien con él, pero tiene un personaje divertidísimo que resucita en la película. No digo nada más. O sea, una obra maestra que ya vale para toda la programación de 13. Pero bueno, también el sábado tenemos El mensajero, con Dwayne Johnson, un thriller entretenido, y luego otro peliculón, otro western sensacional, El tren de las 3:10 de James Mangold, con Russell Crowe y Christian Bale, que esto nos puede preparar para ver la siguiente película de James Mangold, que llega a finales de febrero, esa biografía que ha dirigido sobre Bob Dylan, que está muy bien. Y luego el domingo, en cine español, dos divertidas comedias de Mariano Zores, además en ambas con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, nada menos. Crónica de 9 meses y cómo está el servicio, que nos facilita mucho la tarde, la sobremesa del domingo. Y también el domingo un western entretenido, Atraque al carro blindado, de Bart Kennedy con John Wayne y Kirk Douglas, nada menos, y El conde de Montecristo de David Green, con Richard Chamberlain al frente del reparto de esta adaptación del clásico de Alejandro Dumas. Con lo cual una programación, como siempre, muy variada, de gran nivel y sobre todo con una obra maestra como El hombre tranquilo.
Bueno, Jero, pues fenomenal el repaso que nos has hecho hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos, como siempre, la semana que viene, el martes, en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, buen fin de semana. Si llegamos a las 3:33 de la mañana, no te vayas, que hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, El pulpo, en Poniendo las calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
We'll be right back.
impresionante las cosas que suceden en los diferentes programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en Herrera han tratado un tema que está, bueno, pues a flor de piel de cada día, y que han hablado con Enric F. Gel, que es, bueno, filósofo influencer, muy importante, por cierto, sobre las redes sociales, sobre la privacidad y todo lo que hay detrás del mundo digital. Lo vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles.
¿Cuál es la última noticia falsa que ha leído? ¿Y cuándo la ha recibido? Bueno, voy a más. ¿Cómo ha detectado que esa noticia era falsa? Se lo digo porque sabemos que 7 de cada 10 españoles han admitido haberse comido un bulo recientemente. Bueno, y la mitad del país reconoce no distinguirlos bien en Internet. Claro, si pasamos de media una hora al día en redes sociales, que es el vínculo principal de las fake news, y se supone que no tenemos mucho más tiempo libre, por eso de la sobreinformación y tal, usted me dirá, ¿no?, cómo está el patio. Entonces, habla mucho estos días de herramientas de verificación, de herramientas que nos lo den más caíto, ¿no?, que nos separen lo verdadero de lo falso. Se busca crear algo en lo que usted y yo confiemos, para que esté bien informado. Una herramienta útil. Bien, pues esa herramienta puede estar mucho más a mano. Déjeme entrar un momento en su cocina y abrir esta nevera y ver qué tiene dentro, porque según Enric, aquí dentro se encuentra su capacidad de discernir y de encontrar la razón y la verdad. Bueno, o eso tengo entendido. Enric Gel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. ¿Qué tienes tú en tu nevera?
Pues ahora mismo creo que no hemos ido a hacer la compra, así que ahí habrá que ir.
Me gusta que hables de... Es decir, ¿cuál es la comparación que haces tú entre nevera y mente o cerebro?
Sí, esto refiere al título de mi libro, ¿no? Hay filosofía en tu nevera. La historia aquí es que yo, cuando tenía unos 12, 13 años y tal, yo ya era un chaval que se hacía un montón de preguntas, y tengo como muy grabado en la memoria un recuerdo de ir una vez a la cocina, abrir la nevera para prepararme un bocadillo y tal, y de pronto como verme asaltado por la pregunta súper abstracta de qué es lo que hace que yo sea yo en vez de ser mi madre, mi padre o mi hermano, ¿no?
Todo muy común para un chaval de 14 años, Enrique.
Entonces, a partir de ahí, pues bueno, desarrollo esta idea de que incluso dentro de la nevera uno se puede encontrar con preguntas filosóficas, ¿no?
Estamos hablando con Enric Gel, lo voy a recordar varias veces durante la conversación, Enric. Eres doctor en filosofía, doctor y divulgador. Yo he invitado porque quizás la filosofía nos ayude más de lo que pensamos en nuestro día a fomentar nuestro pensamiento crítico. Un día a día, Enrique, ha cambiado mucho, en el que cada vez atendemos menos, no estoy hablando de medias, pero nos dejamos llevar más por lo que vemos. Igual estaría bien por empezar por la verdad, ¿no? Si existe, si se puede ver, si es absoluta, si siempre está en disputa, si cada uno tiene la suya.
Sí, yo creo que es innegable que hay verdad, que hay alguna verdad y que tiene que ser así y no de otro modo, ¿no? Pues incluso cuando uno escucha cosas como no, la verdad no existe, no hay ninguna verdad absoluta, no hay ninguna verdad objetiva, la pregunta que a mí siempre se me despierta es, vale, ¿y entonces eso que me estás diciendo es verdad o no? ¿Es verdad de modo absoluto y objetivo o no, no? Porque si no lo es, pues entonces me da igual, es tu opinión, ¿no?
Entonces, buenísima.
Claro, de un modo u otro tiene que haber algún tipo de verdad, y la cuestión es trabajar juntos para intentar encontrarla.
Claro. Vamos a ponernos en una situación, Enrique. Y voy a lo de... Es que fíjate, 7 de cada 10 españoles admiten haberse comido un bulo.
Sí.
Entonces, no creo que 7 de cada 10 españoles...
Y los otros 3 no lo admiten, pero también...
Pero digo, claro, no creo que 10 de cada 10 no tengan capacidad de pensar, ¿no? Claro. Yo te pongo en una situación. Tú te encuentras con un tuit de alguien que sigues, ¿eh? Ese tuit es falso, pero refuerza tu sesgo ideológico, algo en lo que tú crees. ¿Qué es el concepto de sustancia y accidente y cómo puede ayudarte a fomentar el pensamiento crítico? Te lo digo porque en la difusión de muchas noticias, de noticias falsas, se utilizan palabras cargadas emocionalmente, que esto me interesa.
Sí. O sea, es un problema porque es verdad que nosotros tenemos este tipo de sesgo de pensar todo el rato que tenemos razón, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos algo que nos refuerza lo que ya pensábamos anteriormente, somos como menos críticos a decir, vale, pero ¿realmente será así o no? ¿No? Como que pensamos en plan, ya lo sabía yo, tenía razón, ¿no? Y somos menos críticos con eso, y entonces, bueno, pues nos la pueden colar muy fácil, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, de un modo u otro. Entonces, yo creo que la filosofía lo que te aporta, y por conectarlo un poco con lo que tú decías, o sea, la conexión es muy remota, ¿no?, con la noción de sustancia y accidentes, pero en la filosofía tenemos esta distinción entre lo que es una cosa en sí misma, la sustancia, y lo que son los accidentes, es las propiedades de la cosa que nosotros vemos, ¿no? Pero la sustancia está como por detrás. Entonces, la filosofía te ayuda a ir un poco más allá de las apariencias y a intentar aprender la verdad objetiva de la cosa, más allá de cómo se te presenta a ti, ¿no? Entonces, por conectarlo con el tema del bulo, ¿no? A mí se me puede presentar una noticia que parece verdadera y que me refuerza una cierta creencia, pero si yo tengo como esta lucecita en la cabeza que me dice, vale, pero ves un poquito más allá, pues a lo mejor eso me puede ayudar a no caer tan fácilmente, o así caigo, pues salir un poco más rápidamente, ¿no?, de uno de estos bulos.
¿Y qué ejercicio haces? Es decir, ¿qué preguntas te haces? ¿Cómo encuentras la sustancia?
Sí, o sea, yo lo que suelo hacer es intentar verificar con diferentes fuentes, ¿no? Entonces vamos a intentar que no sea una sola fuente la que me está diciendo esto, y si no lo encuentro en ninguna otra parte, ahí ya empiezo a desconfiar. Si no lo encuentro en ningún tipo de medio de comunicación más oficial, más asentado, empiezo a desconfiar, ¿no? Que tampoco es que los medios de comunicación sean infalibles o inmunes, pero es como un paso extra de seguridad que te puede dar, ¿no? Entonces la cuestión yo creo que es intentar ver la misma cosa desde diferentes ángulos y ir separando lo aparente de lo verdadero, ¿no?
¿Cuáles son los riesgos de ser? Porque claro, y yo hablo mucho del escepticismo hoy en día, porque creo que hay que ser escépticos, ¿no? De decir, bueno, preguntarte las cosas. Que no te pasa que ser excesivamente escéptico igual tiene un riesgo, al igual que ser excesivamente dogmático. Que decir, oye, este es mi dogma y de aquí no me salgo.
Efectivamente. Sí, esta es una de las cosas que trato en mi libro, ¿no? Yo creo que la filosofía transita por el camino intermedio entre ese escepticismo radical y ese dogmatismo como también radical, ¿no? El problema del escepticismo radical es que si uno empieza como a dudar absolutamente de todo, pues se mete en un laberinto del que no es posible salir, ¿no? Porque sí, voy a dudar de esa noticia falsa y, por tanto, nadie me va a colar ninguna noticia falsa, pero nadie va a ser capaz tampoco de colarme una noticia verdadera, porque voy a estar dudando hasta el límite, ¿no? Entonces, ni que me lo diga mi madre me voy a fiar, o sea, entonces en esa situación no voy a poder conocer nada verdadero, porque es que me estoy poniendo unas barreras que es imposible superar, ¿no?
Recuerdo, estábamos hablando con Enric Gel, es doctor en filosofía, lo hacemos de o sobre cómo fomentar el pensamiento crítico para tomar decisiones. Ahora vamos a hablar de la importancia de la filosofía, pero claro, para sobrevivir en un mundo sobreinformado, en el que cada vez tenemos menos tiempo, quiero que entremos un poquito en política, pero de refilón, no te preocupes, vale. Porque quiero que me hables de cómo de, vamos a hablar del principio de contradicción, pero antes quiero que me digas cómo de importante es tener principios, tanto en política como fuera, ¿eh?
Vale.
Si lo es o no.
Sí, yo creo que es realmente importantísimo. A mí uno de los filósofos que más me han impactado en mi propia concepción de lo que es el filósofo y lo que es la filosofía es Sócrates. Entonces, vosotros ya sabéis, a Sócrates, lo condenaron a muerte justamente por intentar fomentar el pensamiento crítico entre sus conciudadanos, ¿no? Pues había mucha gente en el poder que eso no le gustaba y terminó como terminó. Pero incluso aunque le dieron la posibilidad de retirarse, retractarse, etcétera, él se mantuvo firme en sus ideales y dijo, no, yo prefiero la muerte a abandonar estas ideas, estos principios. Y a mí eso me ha parecido siempre muy noble, como que te muestra la altitud a la que puede llegar incluso el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que es realmente muy importante tener unos ideales y que sean unos ideales, bueno, pues que puedan ser más o menos universales, ¿no? Como la verdad, la honestidad, la caridad, etcétera, ¿no?
Es que yo creo que ya estamos un poco curados de espanto o acostumbrados, mal acostumbrados a que, bueno, pues tú escuches en una campaña electoral decir algo a un político, y no voy a entrar en colores, porque es que podemos encontrar, de verdad, ejemplos en los dos lados. Antes he intentado sacar un corte, pero digo, mira, es que no voy a sacar ninguno porque no quiero que lo ejemplifiquen con un sesgo ideológico. Pero claro, y te dicen, no, es que he cambiado de opinión. ¿Qué es diferente en la filosofía, o cómo lo ves tú, en un cambio de opinión, a romper el principio de no contradicción?
Claro, buena pregunta. A ver, yo creo que uno tiene que permitirse también cambiar de opinión, ¿no? Lo que pasa es que a veces parece como que algunos cambios de opinión son como muy convenientes, ¿no? Entonces quizá eso es un poquito sospechoso, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno se tiene que preguntar es, dentro de todas las cosas que yo creo, ¿cuáles son las verdaderamente fundamentales, ¿no? Y en esas, pues es posible que yo no pueda nunca cambiar de opinión, como el valor de la verdad, ¿no? O sea, yo cambiar de opinión acerca del valor de la verdad es abandonar un proyecto, bueno, una inquietud humana fundamental, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto no se podría uno, no podría uno llegar a cambiar de opinión. Pero claro, precisamente si yo lo que tengo es el compromiso con la verdad y encuentro evidencia que contradice alguna de mis creencias previas, pues eso sí que me puede llevar a cambiar de opinión, y creo que es bueno que sea así, ¿no? Siempre sí. Que no sea como decíamos antes, ¿no? Como, ostras, qué conveniente, ¿no? Pero bueno.
Claro, lo que pasa es que muchas veces es porque yo puedo entender, ¿eh? Desde, insisto, de un sesgo de confirmación tremendamente cerrado, que alguien diga, oye, mi fin justifica los medios. Es decir, como yo quiero la paz en el mundo, vamos a ponerlo fácil, yo justifico que esa paz se consiga a través de estos medios con los que no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa que es que ese fin, la paz en el mundo, también puede estar sesgado, porque a lo mejor tú puedes considerar la paz en el mundo, la paz en Occidente y no en el mundo entero. Y he hecho un ejemplo fácil, ¿eh? Pero no sé qué te parece, porque he escuchado muchas veces esto de el fin justifica a los medios. No sé hasta qué punto.
Sí, no, y me parece un ejemplo realmente muy, muy bueno. Yo creo que el fin no justifica a los medios, porque hay medios que pueden llegar a ser como contrarios al fin que uno persigue, sí, exacto, ¿no? Justo, por eso me gusta mucho el ejemplo que has puesto, ¿no? Porque la paz, ¿no? Pues la paz es un fin efectivamente bueno que hay que perseguir, pero claro, decir que la paz justifica, o sea, que alcanzar la paz justifica, por ejemplo, algo como la mentira, la manipulación, pues yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es qué tipo de paz estás construyendo por medio de la mentira, ¿no? ¿Es una paz que realmente puede llegar a ser persistente, segura, etcétera, que es el tipo de paz que nosotros queremos, o es el tipo de paz que realmente es muy endeble, ¿no? Entonces, hay medios que pueden estar haciéndole un flaco favor al fin que uno persigue, ¿no? Y yo creo que la mentira, la manipulación, las fake news, etcétera, es uno de esos.
Déjame promocionar tu libro porque me ha encantado.
Muchas gracias.
Bueno, recuerdo, estamos hablando con Enric Gel, es doctor en filosofía y autor de Hay filosofía en tu nevera. De verdad, le recomiendo que vaya a su librería más cercana y se lo agencie porque está fenomenal. Hay un concepto que relacionas de una forma que yo no había visto antes, que me ha encantado. Déjame contar que igual lo ha hecho alguien antes, pero yo te lo he leído a ti. Que el ajuste fino del universo es un concepto que se utiliza en física para describir lo precisa que es esa maquinaria que hace funcionar el cosmos, ¿no? Lo precisa son ciertas constantes como la gravedad, la velocidad de la luz, que permiten que, por ejemplo, haya vida aquí y que si no fuesen así de precisas no permitirían que hubiese nada estable a nuestro alrededor. Te lo digo porque nunca había leído a nadie relacionarlo con el equilibrio democrático o ideológico de una sociedad. O sea, es decir, como esa fuerza ideológica, es decir, como si empieza a dominar más la derecha que la izquierda, no entra en equilibrio y ya no permita que esté la siguiente dentro de ese paradigma.
Claro. Sí, sí, podríamos hablar de un ajuste fino político, ¿no? Quizás.
Exacto.
De un ajuste fino político. Y la cosa sería ver exactamente. Mira, es buena esa. Y ver exactamente, vale, cómo alcanzamos ese ajuste fino político y si realmente queremos alcanzarlo o queremos que domine más una fuerza o la otra. No sé, tendría
que pensarlo. Esto es lo de respetar el espacio de con quien no estás de acuerdo.
Claro.
Porque yo creo que sí hay claro que hay líneas rojas que no debemos cruzar. Sí. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. ¿Quién pinta esas líneas y quién decide cómo de rojas son?
Sí, sí, ese es el problema eterno de la política, ¿no? El problema del poder, de cómo nos repartimos el poder y de cómo lo hacemos para que el que tenga un poquito más que el resto no se imponga absolutamente sobre los demás, ¿no? Y bueno, seguro que conoces esta frase, ¿no? De que la democracia es el de los peores sistemas es el menos malo, ¿no?
Exacto. Totalmente. Entonces,
sí, yo creo que la filosofía política a eso es a lo que puede llegar, ¿no? En plan, bueno, todo está muy mal, pero lo menos malo es esto que tenemos y le vamos a hacer una pequeñita mejora para que sea un poquito menos malo que como es hoy, ¿no?
Ya. Está muy bien. Oye, decíamos que al principio, ¿no? Que la verdad es, bueno, debería ser el objetivo de todo ser humano, eso creemos, y que tiene herramientas. Pasa que en el psique social creo que está más validada la ciencia, que es fundamental para la evolución humana. Claro, la filosofía es igual de útil cuando descubres que la ciencia no tiene respuestas para todo. Sí. Y esta mañana yo buscaba datos sobre las matriculaciones en filosofía, pues entiendo, buscando mi sesgo de confirmación, pensando que iban a menos. Pero me he encontrado con lo contrario, que desde 2015 han subido un 33%. No sé cómo lo interpretas tú.
Yo lo interpreto muy positivamente. Yo creo que venimos de quizás el siglo pasado, los últimos 50 años eran años como muy malos para la filosofía, en los que, bueno, no, si quieres dedicarte a algo, dedícate a la ciencia o dedícate a alguna cosa más práctica y tal. Pero yo creo que nos hemos terminado dando cuenta, o creo que cada vez hay más gente que se da cuenta, de la importancia que tienen las cuestiones filosóficas, incluso para las discusiones científicas, políticas, que realmente son las que en último término nos importan, ¿no? Entonces yo lo interpreto como algo realmente muy positivo, de que, bueno, pues la gente, y sobre todo el joven, ¿no? Se da cuenta de que tiene estas preguntas, de que las disciplinas quizás a las que normalmente les hemos estado apuntando, que son las más científicas, no las van a poder tratar porque es que sencillamente no es su campo, y que a pesar de ello quieren explorarlas porque, bueno, pues tenemos una oportunidad para explorar estas preguntas, que es la vida que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena señal y espero que, bueno, pues que siga así, vamos.
Pasa que he entendido que para hacer buena filosofía hay que aburrirse y cada vez nos aburrimos menos.
Sí, ese es un problema. Yo estoy muy preocupado por eso, porque efectivamente, si uno mira la historia de la filosofía nace cuando, bueno, pues los primeros filósofos tenían ocio y tiempo en el que se aburrían. En ese momento era porque tenían esclavos que se lo hacían todo, ¿no? Entonces no tenemos que volver a eso, obviamente. Pero sí que es verdad que vivimos a unos ritmos que no nos dejan tiempo para aburrirnos. Y que en el momento en el que nos aburrimos nos vamos a un tipo de entretenimiento muy que nos va a freír el cerebro al final, ¿no? A veces.
Totalmente.
Entonces sí que eso es algo que me preocupa, pero creo que poco a poco nos estamos ya dando cuenta de que, bueno, que eso es una situación psicológicamente insostenible. Y bueno, y empieza uno a ver movimientos de, oye, mira, pues hasta los 18 años no vamos a dar teléfonos móviles a los chavales, vamos a intentar encerrar el teléfono móvil en una caja en casa de tal a tal hora, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso son cosas que cada vez vamos a ir viendo más, pero es que al fin y al cabo es, o sea, el tipo de exposición que tenemos a las redes sociales es muy nocivo y bueno, pues ese daño acaba saliendo en la forma, pues bueno, pues de ese malestar que nos dice que no estamos viviendo como tendríamos que vivir, ¿no?
Muy bien. Oye, y una cosa que esto sería, bueno, daría para una entrevista entera, pero sigo mucho tanto a ti como a Javier Santaolalla, que ha pasado dos veces por este programa. Javier es físico, tú filósofo, tenéis un canal de YouTube, Por el amor de Higgs, en el que debatís cosas muy interesantes, entre ellas la existencia de Dios, y de un tiempo a esta parte se está escribiendo y teorizando mucho sobre la demostración científica de Dios, algo que me interesa mucho. Hay algunos libros que están, la verdad, son fantásticos, muchos vídeos también, es apasionante. Pero claro, a raíz de una conversación, también creo que muy interesante, con alguien de esta casa, me di cuenta de que en ese debate estamos dejando al lado algo crucial, como es la fe, ¿no? Y sé que es algo que también ronda tu cabeza, ¿no?
Sí. A ver, este es el clásico, la clásica discusión de la relación entre razón y fe y tal, ¿no? A mí me gusta mucho un filósofo, Tomás de Aquino, lo va a conocer todo el mundo, porque es muy conocido, y me gusta mucho una de las cosas que él planteaba, que como la razón y la fe son como dos esferas que tienen una cierta intersección, ¿no? Y entonces él a esa intersección lo llamaba los preámbulos de la fe, ¿no? El preámbulo fidei, que son todas esas verdades que la razón filosófica puede llegar a establecer de manera plausible, que son como que efectivamente existe un primer principio que es supremamente perfecto, personal, que ha creado todas las cosas, etcétera, etcétera. Y eso hace que la filosofía entre en contacto con la fe, pero luego las verdades de fe exceden con creces muchas veces lo que la propia razón humana por sí sola puede llegar a aprender, ¿no? Una de las cosas que decía Santo Tomás es, sí, la razón puede demostrar que existe un Dios, pero por ejemplo que Dios es trino, o que Dios se ha encarnado, o que Cristo resucitó, pues todas esas cosas pertenecen a la fe, ¿no? Son algo que pertenece a la fe. Pero existe ese puente de los preámbulos de la fe, que es como, pues eso, el puente que conecta la razón con la fe y que puede hacer razonable para una persona racional abrazar, dar el paso a esa fe extra o suprarracional, ¿no? A mí me gusta mucho plantearlo de ese modo.
Está muy bien. Déjame que vuelva a recomendar tu libro antes de que te pida una cosa para terminar. Sí. Hay filosofía en tu nevera, de Enrichel. Pero hago una cosa al final de las entrevistas, que es que siempre os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente. ¿Eso qué significa? Que por causa de efecto te han dejado una a ti, o sea que tendrás que contestar a una pregunta que dejó María Verdasco, que es doctora en biología molecular. Estuvimos hablando de la epigenética, de cómo, bueno, ha cambiado esa percepción de que, bueno, percepción, o eso que conocíamos de que el ADN nos define para siempre, ¿no? Fue una entrevista muy, muy interesante y te dejó esta pregunta.
¿Cuál es la opinión que tiene el siguiente invitado de la ciencia, y en concreto de la ciencia en España, aplicada a biomedicina?
Ya te, no estaba nada, te lo prometo.
Qué bueno, ¿no? Pero, sí. Me encanta, me encanta. A ver, mi opinión de la ciencia es muy alta. Yo creo que la ciencia es uno de los grandes descubrimientos del intelecto humano. Yo lo único que digo a veces, me gusta decir como para provocar, es que no perdamos de vista que la filosofía es más fundamental que la ciencia. Porque
como buen filósofo.
Exacto. Porque la ciencia, digamos que parte o depende de una serie de presupuestos filosóficos que ya por su mismo método no puede abordar, demostrar, reflexionar sobre ello, sino que necesita darlos por supuesto para poder aplicar su metodología. Y está bien que sea así, porque esa es la manera en la que puede realmente llegar a todo lo que ha llegado, ¿no? Entonces, a mí me gusta plantear que la filosofía tiene que estar científicamente informada en la medida en la que pueda impactar en sus reflexiones, pero que también la ciencia, porque a veces mi impresión con ciertos científicos o ciertos discursos que a veces se hacen como desde la ciencia es que se deja muy de lado lo que la filosofía pueda llegar a decir o lo que haya dicho acerca de algunos Totalmente. De esos temas, ¿no? Y sobre la situación de la ciencia en España, yo creo que es la mejor que puede ser con los recursos que desde el Estado se le dan, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que puedo decir.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente. Pues mira, pues le voy a lanzar una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Por qué hay algo en vez de nada?
Me gusta, me gusta. Oye, déjame terminar con una frase que uh-huh. he encontrado en tu... Bueno, por si quieres seguirte la gente, pues es que yo buscaba sí. Enrique Gell, no encontraba. Es filoadictos sí. En Instagram. Hay una frase aquí que veo, me gusta mucho para terminar. El pensamiento crítico no busca ganar debates, sino evitar errores. Está
sí,
muy bien.
Efectivamente. ¿Mm? Sí, sí, sí.
Enrique, ha sido un gusto tenerte en el programa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai.
Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale?